y con él vamos a hacer la apertura de nuestro viaje, que en principio eran tartagalenses por el mundo, ¿sí? Ahora decimos son sanmartinianos por el mundo. ¿Por qué? Porque en este caso, la persona que tengo del otro lado, que está en Vancouver, nada más y nada menos, es de Aguaray. Pero bueno, vamos a dejar que él nos cuente acerca de qué hace un aguarayense en Vancouver, en Canadá. Fernando Tejerina, bienvenido a Nacional, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme. Un gran saludo para toda la audiencia, en especial a mi querida gente de Aguaray. Gracias por mencionarlo. Ayer tenía algunos aguarayenses susceptibles ahí. No, pero vos sos de Aguaray, sí, le digo, pero yo agradezco mucho, le debo mucho a Tartagal porque fue la ciudad que me dio trabajo. También fue la ciudad donde tengo muchísimos amigos, queridos amigos, que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos.
Claro, lo que pasa es que, bueno, nuestro segmento se llama Tartagalenses por el Mundo, pero en realidad la idea es que todos los sanmartinianos, bueno, participen. Tenemos mucha gente de diferentes localidades dispersas en todo el planeta. La verdad que es maravilloso. Así que, bueno.
Sí, yo tengo dos amigas de Posito, una en París, otra está en Abu Dhabi, en los Emiratos. Otra amiga de Aguaray está en Dinamarca. Sí. Hay otro muchacho de Aguaray que está en Miami y Alemania.
Sí, es increíble, es increíble y realmente nos encanta. Contanos, ¿qué haces en Vancouver? ¿Cuál es tu trabajo?
Bueno, yo soy, yo tengo título universitario, yo egresé como licenciado en comunicación, también tengo un máster en recursos humanos, trabajé muchos años en hospitalidad, todo lo que es hotelería, fui tripulante de barcos, trabajé también en hoteles, en resorts, y ahora, o sea, empecé con mi nueva consultora, trabajando sobre el tema de hospitalidad, orientada al mercado latinoamericano, pero mi trabajo esencial, que es, digamos, lo que me da el ingreso fijo, yo ahora soy tripulante de cabina de Air Canada, de la aerolínea canadiense.
Ah, mirá vos.
En otras palabras, para explicar lo que es un tripulante de cabina, soy azafato, soy jefe de cabina, encargado de servicio. En inglés es fly attendant, tanto para los varones como para las mujeres.
Claro.
Sería la traducción literal que atiende el vuelo. En francés es agent de abord, que es lo mismo, agente de vuelo. Pero en español sí, se dice azafato y azafata. Está
claro,
bien dicho.
Está bien, bien. Fernando, ¿y cómo es eso de que de Aguaray, desde Tartagal, dijiste me voy?
Y bueno, número uno, que irme de Argentina fue la decisión más difícil de mi vida, creo. No es fácil decidir irse. Siempre hay razones buenas para hacerlo y también hay algunas razones que no son tan buenas. Pero también creo que la vida te va llevando, que la vida te vas preparando. Me gustaron los idiomas desde que era chico. Siempre tuve interés, o sea, agradezco mucho a mi madre, que en paz descanse, que bueno, yo creo que cuando yo era niño ella me compraba libros y me sentenciaba a que tenía que leerlos. No, o sea, me decía, elegiste los libros, pero yo te tomo lección y tenés que leer los libros. Yo, como un niño un poco quizás pícaro en ese tiempo, buscaba los libros con dibujos grandes para no leer muchos. Y en el segundo grande, yo encontraba cosas. Me acuerdo de un libro que se llamaba La Enciclopedia de los Pequeños, que seguramente muchas mamás que son maestras los tienen en las casas. Te estoy hablando de la época que yo fui un niño de los 70s. Y encontré algo que se llamaba las grandes ciudades, donde mostraban ciudades del mundo, y también los grandes inventos. Dos cosas me llamaron la atención. En el libro de las grandes ciudades, París, la torre, porque la idea que yo tenía de torre en ese momento era lo de la revista que venía, lo que venía en la tapa de la revista de YPF, que mi papá llevaba a la casa, que era un trabajador de YPF.
Claro.
Yo le decía a mi mamá, ¿y por qué esta torre es así? Es un arco. Y bueno, leí que para eso te compré el libro. Me dice, yo le digo, pero es que no tiene estabilidad, se puede caer. Y en toda mi inocencia de niño le dije, ¿por qué no vamos ahí? Porque yo quiero conocer la torre. Y me dijo que eso era muy lejos, que costaba mucha plata, que éramos pobres, y que si yo quería ir ahí algún día tenía que estudiar mucho. Parece que eso quedó ahí adentro. También me acuerdo que en el libro de los grandes inventos vi un avión que vos lo abrías y era un Jumbo de Panam, y dije, wow, qué avión. También quise viajar en ese avión. Mamá dijo, esos aviones acá no llegan. Dice, no llegan y a Salta. Y yo dije, bueno, algún día. Y bueno, creo que de alguna manera te programás. Y si sabes lo que querés hasta el extremo que te duele el alma, Ayer veía una entrevista de un periodista argentino y le decía, no hay mejor arquitecto que el deseo. Creo que mis deseos me llevaron a construir cosas, y pero te digo, no solo fue por deseo, también hay cosas quizás en contra que no se me han dado en el país y me ha llevado a querer buscar otros horizontes. Pero con esto no quiero decir que la solución para la gente sea irse del país y que la solución no es así. Yo creo que te salvas no por un pasaporte extranjero, sino te salvas por haber estudiado. Claro. Quiero que eso quede muy claro, no es la solución irse. Se gana y se pierde muchas cosas.
Wow, qué intenso realmente. ¿Qué cosas perdiste?
Y que a veces sentís que vivís la vida media, porque por ahí es un cumpleaños, una Navidad, lo que querés estar con la gente que te vio crecer, que te vio nacer, y estás con la tecnología, pero no es lo mismo el abrazo, no es lo mismo el contacto, la sonrisa, la lágrima, todo eso que nos hace más humanos, ¿no?
Claro.
También cuando las personas se van y no estás... yo me acuerdo que cuando me fui tenía muy claro que me despedía de mi abuela porque sentía que era la última vez que la veía, pero tampoco no me di cuenta que era la última vez que iba a ver a mi papá también. Entonces cosas que pasan,
claro,
pero también en otros lados, por ejemplo, los mejores recuerdos que yo tengo con mi madre fue lo que vivimos aquí cuando ella me visitó, que viajamos por Canadá, fuimos a los Estados Unidos y yo la veía a mi mamá disfrutando, viajando y viviendo cosas que quizás ella nunca pensó que iba a vivir, claro. Yo tampoco. Me acuerdo que mi mamá pasó un cumpleaños conmigo cuando yo vivía en Montreal, que era el 2 de julio, y justo ese día del cumpleaños yo rendía mi tesis para lo que estudié acá en Canadá, y le dije, mira, después de que yo rinda, vamos a celebrar, pero ahora como no te puedo dejar sola porque no hablaba el idioma, veniste conmigo y vas a estar cuando yo presencie la tesis,
claro.
Cuando presencie la tesis. Y mi mamá me acompañó, mis compañeros de clase eran muy buenos con ella, mi mamá no entendía casi nada, pero después estaba como muy emocionada y me dijo que era el mejor regalo de su vida porque ella nunca había pensado que iba a haber un hijo de ella, siendo ella una maestra que estaba estudiando en otra parte y que hacía una presentación en otros dos idiomas.
Qué lindo.
Fue muy fuerte para ella, fue fuertísimo para mí. Entonces yo me di cuenta de que el haber aprendido idiomas, el pago más grande de eso fue ver la alegría de mi madre ese día.
Qué maravilloso, qué maravillosa anécdota, Fernando. ¿Y hace cuánto que estás en Vancouver?
Bueno, yo a Canadá vine hace 13 años, pero yo emigré a Quebec, primero la provincia de Quebec, que es la parte del Canadá francés, porque era más barato, o sea, era muy oneroso emigrar a Canadá. Muchos requisitos, y Quebec, o sea, como es una provincia francófona, culturalmente un poco distinta al resto del Canadá inglés, era más fácil, o sea, era más económico, pero era más difícil porque para ir a Quebec tenías que hablar francés, por lo menos un sistema, por lo menos un nivel funcional para trabajar, o sea, no tenías que tener un francés perfecto, pero bueno, yo había aprendido un poco de francés cuando andaba de mochilero en Francia y haciendo trabajos así de mochilero para poder viajar. Entonces en Argentina fui a la Alianza Francesa, estudié un poco más, y en un momento que las cosas, sobre todo lo económico, no estaba bien, porque había invertido en un negocio, no se dio, qué sé yo, y dije, bueno, me quiero ir, pero ya había vivido afuera porque había trabajado en el petróleo, había salido de Tartar con la empresa petrolera, y dije, bueno, me quiero ir a un país, pero quiero ir a un país desarrollado para darme esa experiencia. Entonces hice los papeles para Migración Quebec, se me dio mucho más rápido de lo que yo pensaba, vine a Quebec, allí viví 3 años, pero el frío de Quebec, nunca pude con el frío, un invierno terrible, 8 meses de frío, entonces el frío, como que si bien Montreal es una ciudad muy bonita, muy moderna, tengo muchos amigos ahí, el frío me corrió y me tomé un break y me fui a vivir a las Bahamas, un contrato que conseguí en un resort de francés, trabajé en las Bahamas casi un año, se terminó el contrato y volví a Canadá, pero decidí moverme a la otra costa, a la parte del Pacífico,
claro.
Y así que llegué a Vancouver en el 2012 y ya me quedé acá en Vancouver, y bueno, ya vivo acá desde el 2012.
Qué maravilla, qué maravilla. ¿Y qué horario tenemos? ¿Qué hora es ahí en Vancouver?
Ahora acá en Vancouver son las 6 y 24 de la mañana, así que me hicieron madrugar.
Pero ¡ay, qué divino! ¿Qué fue la cosa más difícil para vos?
Y bueno, cuando empezás tu vida en otro lugar y que culturalmente es totalmente distinto y nadie te registra, no sos nadie, ¿no? No sos nadie, o sea, si no hablas, si no te comunicas, si no generas vínculos, si no interactúas con la persona, si no te ganas un lugar, si no generas tu propio espacio, tu trabajo para sobrevivir, es como que no sos nadie. Cuesta mucho, cuesta mucho. Y también, o sea, uno es alguien referente a la gente, ¿no? O sea, tu identidad, lo que vos haces provoca reacción en las personas, y eso es lo que hace que la gente te vea una buena o una mala persona. Es importante siempre ser alguien, sentir que tenés una esencia, y sí, cuando vos venís de tu país, en tu país sos alguien, tenés el idioma tu primer idioma, el idioma de los sentimientos, te relacionas con la gente, afectivamente, laboralmente, etcétera, etcétera, y cuando venís acá y es todo de cero, lo primero que empezás a hacer es buscar afines, o sea, alguien que hable tu idioma, alguien que entienda de dónde venís, o sea, tu cultura, cosas así. Pero hago hincapié en esta cuestión de decir, cuando te das cuenta que no sos nadie, tenés que nacer de nuevo en otro lado, porque una vez hice un voluntariado acá en Canadá, donde yo iba una vez por mes a una fundación que ayudaba a gente de la calle, a homeless, gente que no tiene casa. También pasa aquí también, o sea, no es solo una cuestión económica, una cuestión social, tiene que ver con adicciones, un poco más complicado. Sí. Entonces yo cuando iba ahí, les cocinaba para esta gente los días jueves y trataba de hablar con ellos porque me interesaban, o sea, saber por qué una persona había llegado a ese estado, o sea, qué es lo que te puede pasar de malo en la vida que te lleva a un estado de vivir en la calle. Y las personas me decían que lo peor de vivir en la calle era que el no existir. Y le digo, ¿cómo no existir? Y me dice, sí, la gente pasa pero no te mira, te ignoran, no quieren hablar con vos, es como que sos algo feo, te evitan. Y me dicen, es la soledad de la nada. Y yo dije, bueno, cuando no le importas a nadie porque estás solo, dije, qué situación tremenda, ¿no? Uh-huh. Me había pasado una vez en Salvador más, en Pocitos, haciendo una encuesta en uno de los barrios de Pocitos, cuando fue el tema del cólera hace muchos años atrás.
Sí.
Y una pregunta de la encuesta decía, ¿le tiene miedo al cólera? Y la señora me contestó directamente lo que era la esencia de la pregunta. Yo no le tengo miedo a la muerte porque no tengo a nadie. Y eso fue fuerte. Uh-huh. Entonces, después de muchos años, en otra cultura, otra persona que en otro idioma te diga lo mismo, o sea, vos decís, bueno, que ser persona es algo universal, ¿no? Y, sí, sí. Y más allá de la cultura, nos sentimos lo que somos como esencia del ser humano. Creo que lo más difícil, quizás es eso, cuando empezás, decir, bueno, que tenés que ser alguien en un nuevo lugar. Generar amigos, vínculos, buscarte un lugar donde vivir, trabajar, hacer vida social, cosas así.
Ahora, me gustaría saber qué cosas extrañás, ¿sí? De Aguaray, de la provincia, pero específicamente de Aguaray.
Y bueno, de Aguaray, mi tía Clara Carmona, que ella es la mamá que me quedó en la tierra, la mamá que tengo aquí en la tierra, porque es tan parecida a mi madre muchas cosas que bueno, es la madre que me queda ahora.
¿Y estás escuchando la radio?
Me imagino que sí. A mi tía Selva también, que siempre fue tan buena conmigo. Selva Morales también, de ahí del barrio Los Payos de Tartagal. A mi tía Juana Mansur también de Tartagal. Mis primos, que son todos muy buenas personas, son excelentes chicos todos. Extraño mis hermanos, uno que está bueno en Salta, y mi hermana en Salta, mi hermano en Tucumán, es lo que más extraño. También los amigos.
Claro.
No voy a empezar a dar nombres de Tartal, tengo tantos amigos.
Claro,
no
terminamos más.
Todos los amigos de Tartal. Y después de ellos la comida.
Ah, seguro.
No, las empanadas, o sea, que eso, todo eso que... Ayer hablaba con un amigo que me manda una foto de que estaba haciendo un asado, un amigo de San Luis, y le digo, ¿por qué me torturas así mandando una foto un día domingo?
Claro.
Cuando estoy en un país que no se consume un carbón para hacer fuego, o sea, no jodan.
Fernando, ¿cómo está tratándolos la pandemia allí en el lugar en el que estás vos, en Vancouver?
Bueno, no ha sido fácil, de hecho me he visto afectado laboralmente. Digamos, no estoy volando, sigo con la compañía, pero estoy haciendo trainings online, o sea, nos están formando para todos los nuevos procedimientos. Uh-huh. Que se van a, de la forma que se va a trabajar después que cuando todo esto pase. Eventualmente hago uno que otro vuelo porque estoy en llamada, pero ya no hice ningún vuelo internacional, por ejemplo, porque bueno, el Canadá está cerrado. Acuérdate que Estados Unidos tenía una tasa de contagio muy alta, entonces sí, se ha cerrado Estados Unidos, y es donde yo más volaba, y también otros vuelos corporativos que podría haber hecho otras partes, también todo está cerrado. Eso también me ha llevado a mí a decir, bueno, me doy cuenta que si esto pasa, pasa en la aviación también es algo que puede caer como trabajo, como negocio. Entonces empecé mi propia compañía, lo que te decía, el tema de consultoría con otros profesionales que hacen exactamente lo mismo que yo. Y pese a que fue un tiempo de pandemia, en un tiempo de crisis también hay oportunidad para el cambio. Mucha gente necesita reinventarse cuando hay crisis, y gracias a Dios tenemos unos que otros clientes. Obviamente no nos estamos haciendo ricos, pero la llevamos. Claro. Eso a nivel personal. A nivel país, yo creo que el país lo está llevando muy bien, porque por lo menos hay vacunas. A veces no hay gente quien las ponga, porque en Canadá, o sea, digamos, hay una población envejecida, hay mucha gente anciana, entonces por ahí se necesita gente joven para hacer toda esta cuestión de las campañas de vacunación y eso. Entonces creo que estaban un poquito lento, pero ya lo están solucionando. Sí, lo que ocasionó aquí, te puedo decir, lo que más ocasionó la pandemia son problemas de enfermedades mentales. O sea, no es que la gente se volvió loca, no, sino como que en un país que es estable, donde no están acostumbrados a las crisis, pasa algo como esto y la gente se saca, porque claro, nunca les pasó.
Claro,
o sea, yo eso veo en mis amigos los latinos, que nosotros venimos de crisis, de hiperinflación, y de etcétera, etcétera, y de corralito y todo eso. Sí. Para nosotros esto es pan comido, ¿entendés?
Claro. Somos más cuerudos.
Sí, estamos como más curtidos con el tema, pero vos de pronto ves, o sea, los canadienses, y como es una sociedad muy particular, son buena gente, pero digamos, muy individualista en muchas cosas. Quizás la gente no lo comparte con la familia, o sea, nadie va a llamar a la familia para decirle, mira, me estoy quedando sin plata para pagar el alquiler, me está pasando esto, necesito ayuda. No, la gente lo resuelve de otra manera, va al gobierno, busca un subsidio, busca otro trabajo, hace algo. Pero eso lleva a que mucha gente también que no lo puede hacer, porque no todos reaccionan de la misma manera, vayan a las adicciones, al alcohol, a tomar pastillas, o sea, drogas ilegales y cosas así. Sí. Y eso se ha visto mucho más, como que hay mucha más gente con problemas mentales. De hecho, el gobierno hace muchas campañas sobre eso. Si usted no se siente bien, si usted tiene pensamiento suicida, llame, hay una línea, o sea, hay un soporte también del Estado como para eso. Pero yo creo que eso es lo que más repercute, lo que yo veo acá es más eso, más que la parte económica, incluso, porque obviamente que todo el mundo está afectado económicamente con esto, todo el mundo, inclusive los países desarrollados. Sí. Pero hay un soporte del gobierno, o sea, sin comida no te vas a quedar. Pero obviamente la gente acá, con el nivel de vida que tiene, no es por ahí, el nivel de vida no es solo la comida, son otras cosas que hacían. La gente no puede salir, está encerrada, los chicos están encerrados. Sí. Eso genera problemas de pareja también, porque pasan mucho tiempo juntos. Problemas porque no pueden hacer el trabajo como lo hacían antes. O sea, hay problemas.
Sí, definitivamente, claro.
No es el paraíso tampoco.
Claro.
Bueno, me gustaría hablarle a la gente en general, y con especial hincapié a los jóvenes. Primero quiero decirle a la gente que Argentina es un país hermoso. Para mí Argentina es como, viste, a veces cuando, no sé, la gente se casa con alguien y se divorcia aunque se amen, ¿no? Yo me tuve que ir a Argentina por muchas causas, pero yo sigo amando a Argentina, o sea, nunca me desenamoré de Argentina. También quiero decir que irse del país no es la solución, hay muchas otras soluciones antes que irse del país. Quizás cuando salís y ves las cosas a la distancia, puedes ver, o sea, qué podría haber hecho, ¿entiendes? También es bueno irse del país si querés una nueva experiencia de vida, querés aprender otras cosas, o sea, no sé, algo más como a la agenda de lo que es tu vida, también sirve. Pero lo más importante es que yo creo que tienen que tener esperanza. Lo bueno de Argentina y de Latinoamérica es que la gente es unida, que siempre hay soporte de familia, que siempre la gente habla, se entienden. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí todavía no me cierra en Canadá, que yo lo veo y es muy frecuente acá, el tema de los asilos, que acá cuando llega a cierta edad todo el mundo se va a un asilo. Ya la gente crece con esa idea que se va a un asilo. Y si bien son como hoteles, porque los viejitos están muy bien atendidos, todo eso, a mí me parece de terror, porque yo no sé, mis padres han muerto jóvenes, pero si yo los tendría, no los llevaría a un asilo. Los tendría conmigo, ¿entiendes? Entonces tenemos esas cosas que yo creo que unidos se puede salir de cualquier crisis. Si la gente realmente se ayuda los unos a los otros y deja los egoísmos de lado, se puede hacer frente a cualquier crisis. Yo me acuerdo de la hiperinflación desde el 89, yo vivía en Aguaray y mi mamá sabía comprar bolsa de harina media con una vecina y hacían pan, y de pronto toda la cuadra tenía pan. Y por ejemplo, eso en un país como este no pasaría, la gente no llega a eso. A veces acá no sabes ni quiénes son tus vecinos porque no hablan. Entonces, yo digo, la unión hace la fuerza, eso es una frase hecha, pero eso funciona, es una verdad muy, muy grande y muy universal. Y a los jóvenes, sobre todo, yo les digo que por favor estudien, que estudien. No te va a salvar un pasaporte de otro país, te va a salvar las horas que pongas el trasero en la silla para estudiar. Yo tenía un profesor en el secundario que decía eso, que te iba a ir bien en la vida o en la universidad o en lo que estudies de acuerdo a las horas traseros que le ponías a la silla, o sea, las horas que te pasabas sentado. Claro. El que estudia a la larga o a la corta se ubica en su propio país o en cualquier lado. El estudio es lo único que te salva. Y si no estás de acuerdo con el gobierno, con el sistema, con lo que fuera de quien lleva el poder ahí en Argentina, la mejor forma de rebelión es estudiar.